Desde la coordinación de investigación y conjuntamente con uno de nuestros centros Caleidos, asociados a la Flaxo, para conversar sobre un tema que es importante, ya les voy a comentar por qué en este momento para la institución, como el de el financiamiento internacional de la investigación social, un ecosistema de fondos públicos y privados. Desde ya un par de años viene siendo uno de nuestros debates de cara a un proceso de reforma y a la generación precisamente de un conjunto de estrategias para buscar, para fondear, digamos, nuestra estructura tanto académica en términos tanto de docencia como de investigación, ¿no? Como ustedes conocen, la Flaxo es un organismo internacional, es decir, tiene una doble un doble carácter. Por un lado, es un organismo internacional fundado en los años 50, 60 en América Latina y en el país a partir de mediados de los 70, y desde el 2001 es una universidad pública, es decir, es reconocida dentro del sistema de universidades y por lo tanto desde el 2000-2001 viene recibiendo recursos del Estado. Y en ese momento eso fue muy importante precisamente para salir de una crisis financiera, institucional, en donde la Flaxo inclusive estuvo casi a punto de cerrar y para construir la institución que hoy conocemos, ¿no? Y en ese momento más o menos estábamos hablando de un rango del 50% de financiamiento público y 50% de generación de recursos propios, es decir, había una suerte de equilibrio en términos del presupuesto de la universidad, ¿no? Pero desde el 2010, en el gobierno de Rafael Correa, en el proyecto de la Revolución Ciudadana, hay un incremento importante hacia la educación en general, es decir, en la medida en que el presupuesto nacional creció, también por ley el porcentaje para la asignación a universidades públicas también fue aumentando, y hubo un incremento importante en términos del apoyo del Estado al caso concreto de la Flaxo y de todas las universidades que se denominan cofinanciadas, al punto que llegamos a tener una dependencia, es decir, un porcentaje, un presupuesto dividido en un 80% de presupuesto del Estado, es decir, de asignaciones públicas, y apenas 20% de generación de fondos propios. Y no necesariamente porque los fondos propios se redujeron, sino porque no crecieron versus, digamos, ese 80% que se convirtió en… Y eso generó un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio que quizás en ese momento, estoy hablando del 2005, 2004, no era tan visible porque finalmente había más recursos y por supuesto se podían incrementar programas docentes, hubo un importante crecimiento de la planta docente también y había mucho dinero para investigación a través de proyectos concursables, etcétera, ¿no? Pero es en la crisis del 16 en donde digamos el Estado deja de recibir fondos y por lo tanto deja también de transmitir esos los recursos a las universidades públicas y a las cofinanciadas, en donde se empieza a sentir con fuerza ese 80% o esa dependencia del 80%, ¿no? Y ese es un poco el detonante, digamos, de la crisis de Flaxo en el 16, a finales de 15, comienzos del 16, y el momento en que empezamos a pensar o a repensar nuestro modelo académico, nuestro modelo de financiamiento, en función de un objetivo concreto que es el de la sostenibilidad, ¿no? Y se hablaba de una sostenibilidad académica en el sentido más amplio de cómo volverle sustentable a una universidad de investigación, sabiendo que la investigación de por sí no es rentable, digamos, entre comillas, y por otro lado, cómo volverla sostenible económicamente, es decir, versus ese 80%, cómo reducirlo, digamos, incrementando los recursos vía generación propia, ¿no? Y ahí se empezaron a hablar de dos ámbitos, ¿no? Por un lado, la docencia, es decir, el aumento de la matrícula, el incremento no solamente de los programas, en este caso de maestrías y doctorados de investigación, sino sobre todo de programas de carácter más profesionalizante, principalmente a través de especializaciones. Ahora tenemos muchas especializaciones que se implementaron en estos dos últimos años, un poco pensando justamente en eso. Y por otro lado, se hablaba también del financiamiento de la investigación, es decir, de la necesidad de buscar recursos por fuera del sistema o del sistema público, sabiendo que hay, digamos, una serie de financistas en todo el mundo, de que hay grandes proyectos que todos los años se ponen en convocatorias, etcétera, ¿no? Y alrededor de eso, claro, estamos precisamente en cómo estructurar una institucionalidad, digamos, que permita proyectarnos, buscar, digamos, estructurar un conjunto de redes hacia afuera, académicas en primera instancia, pero que esas, a su vez, nos permitan precisamente tratar de captar recursos externos, ¿no? Y por eso decía hoy, más temprano, nos parece que esta charla, esta experiencia que Stephen Cox nos trae hoy, va a ser muy rica, digamos, a este proceso que estamos discutiendo. Ustedes tenían una breve biografía, digamos, de Stephen, que con más ya de 30 años de experiencia en el apoyo no solamente a universidades, sino también a muchos organismos y a mucha organizaciones sociales, ha venido apoyando, digamos, no solamente en términos del financiamiento, de la búsqueda de financiamiento, sino de cómo establecer precisamente o estructurar un conjunto de redes alrededor de las cuales, digamos, se pueda estructurar, buscar fondos para la investigación, siempre pensando también en términos de que alrededor de la investigación se desarrollan otro tipo de actividades, como la propia vinculación y, por supuesto, en una universidad como la nuestra, en términos de esa articulación docencia e investigación, ¿no? Entonces, habíamos pensado que este es más bien un conversatorio, es decir, Stephen da algunos lineamientos de por dónde empezar a estructurar el debate, y sobre todo queremos como recoger y empezar a debatir lo que significa el financiamiento para la investigación, digamos, en un contexto como el nuestro, ¿no? Entonces, bienvenido, Stephen, y muchas gracias.
Muchas gracias a usted. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias, Marco. Quisiera agradecer también al doctor Juan Ponce por recibirme aquí y a usted como el director de coordinador de investigación, y también a Jorge Núñez de Caledos, que es una organización, un instituto de investigación afiliado con Flaxo y también con la Universidad de Cuenca. He estado colaborando con Caledos durante los últimos 6 a 8 meses, más o menos, conversando este tema de acceso a financiamiento para la investigación. Entonces, me pidieron en algún momento venir aquí a Ecuador para tener otras conversaciones sobre el mismo tema. Mi experiencia que voy a compartir es una experiencia mixta, o sea, llevo casi 40 años, ojalá que fueran solamente 30 años, pero casi 40 años de trabajo en el sector. Un tercio trabajando con organizaciones donantes financieras que financian a la investigación y al trabajo social y otros esfuerzos en el sector social. Un tercio trabajando los otros dos tercios trabajando en busca de fondos, trabajando como ejecutivo en organizaciones no gubernamentales, organizaciones académicas, organizaciones ambientales, nacionales e internacionales en América Latina, con la tarea, entre otros, o sea, de ejecutar los programas, diseñar, ser director ejecutivo de diversos programas, pero también con la necesidad de ir buscando fondos. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas impresiones y opiniones e informaciones que resulten de esta experiencia. Mucho de lo que voy a hablar ya conocen varios de ustedes, o sea, no es nada nuevo, entonces les pido paciencia en esta. Espero darles una presentación, pero también dejar bastante tiempo para una conversación posterior a la presentación. Si hay preguntas sobre algo que no está por nada claro, entonces me pueden interrumpir, pero si quizás sería mejor si tengamos la mayor parte de las preguntas y comentarios después de la presentación. 15 años de los años de trabajo en busca de fondos, yo trabajé como director y senior executive en organizaciones de conservación ambiental como The Nature Conservancy, el Fondo Mundial para la Naturaleza, the World Resources Institute. Entonces, por esa deformación profesional, quizás voy a usar y quizás abusar el metáforo en esta charla de un ecosistema de fondos. Entonces, les pido paciencia con el metáforo. ¿Cómo hacemos para...? Es una jungla ese ecosistema. Realmente es un ecosistema bastante complejo, que como todos los ecosistemas tiene su complejidad, su adversidad, su competitividad, y es muy difícil de comprenderlo a primera vista. Requiere una investigación a fondo para conocer cuáles son las relaciones y las interrelaciones en la jungla. Entonces, empezamos quizás hoy con algunas características de ecosistemas. Primero, tienen una gran diversidad de organismos con alto grado de interdependencia de ellos. Igual lo pasa con el sector de búsqueda de fondos para investigación. Es altamente competitivo. Cada organismo tiene su nicho, su lugar en el ecosistema que es distinto a lo de otros. Y hay relaciones simbióticas, relaciones de competencia, pero también relaciones simbióticas entre esos organismos. Cuando digo relaciones simbióticas, hablo de relaciones que producen un beneficio mutuo entre los actores. Es importantísimo en este contexto recordar que ningún ecosistema en el planeta fue diseñado para garantizar la sobrevivencia de un organismo específico. Evolucionan con su lógica evolucionaria, pero nadie tiene garantía de sobrevivencia. Los organismos exitosos han logrado adaptar a su ecosistema, cambiar su forma de ser, de competir, de convivir, y igual pasa en el sector que ahora vamos a hablar. Entonces voy a empezar con una breve taxonomía de la jungla de este ecosistema de donantes. Voy a hablar sobre cuatro grandes agrupaciones: fuentes públicas, fuentes privadas, fuentes empresariales, que es una especie de fuente privada, y luego de fuentes académicas, porque cada uno obedece a su propia lógica y sus propios reglas de la selva, digamos. Entonces, vamos en mayor detalle en estas, y en estas vamos a hablar de subsectores en cada uno. Pero lo importante es reconocer que cada uno no existe sencillamente para apoyar a investigación. Tiene una orientación temática y una orientación geográfica muy distinto. Y entonces, eso gobierna o dirija su participación en el ecosistema, porque solo viven en los ámbitos establecidos por esa orientación. Entonces, vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar con fuentes públicas. No voy a hablar a ustedes, sería ridículo para mí intentar hablar a ustedes sobre su ecosistema de fuentes nacionales, de fuentes públicas, porque ustedes saben mucho mejor que yo cómo funcionan estos de Senacyt y del gobierno de Ecuador a sus diversos niveles del nivel central, regional y local. Entonces, eso lo dejo para otra conferencia que uno de ustedes puede dar en un futuro, porque eso no es mi área de competencia. Así es que tengo área de competencia. Pero voy a hablar un poco más sobre las fuentes públicas internacionales. Cuando hablo de públicas, yo quiero decir aquellas fuentes que son financiadas por recursos de entidades públicas, de gobiernos. ¿Okay? Lo primero importante es saber que cada uno, que no tomen sus propias decisiones en un aislamiento de una realidad política. Sus inversiones reflejan las políticas establecidas por los gobiernos participantes en su trabajo. Normalmente requieren un aval de una institución pública en el país receptor de los fondos, porque tienen relaciones intergubernamentales. Suelen tener requisitos burocráticos muy onerosos, tanto en la fase como de la negociación inicial como en las fases posteriores de implementación e evaluación. Como la política es la orientación fundamental de ellos, sus prioridades pueden cambiar frecuentemente y a veces se parece caprichosamente por el cambio de las prioridades de las entidades gubernamentales que tienen el poder de decisión. Normalmente, cuando financian a la investigación en América Latina, trabajan por medio de otras empresas u ONGs intermediarios. No, raramente financian directamente a un investigador académico o una institución académica, sino buscan trabajar a través de empresas o ONGs que representan su país o su interés o su campo de orientación. Y existen fondos de contrapartida. O sea, ¿por qué? Porque un donante quiere asegurar que su inversión tiene posibilidades de sostenibilidad en el largo plazo, posibilidades de continuidad. Y en la medida que la organización solicitante, la organización donataria, puede poner sobre la mesa fondos de contrapartida o recursos en especie, o sea, recursos humanos, edificios, sedes, eso demuestra al donante que hay una mayor probabilidad de que la actividad cofinanciada, la actividad de la, el enfoque de la colaboración tendrá una sostenibilidad y una continuidad después del convenio, y eso es lo que buscan. Okay. Mayormente en este momento, en los fondos que vienen de fuentes iniciales ahora rigen alrededor de varios temas, pero un conjunto de temas que realmente es de gran es común de muchas de esas fuentes son los objetivos de desarrollo sostenible que vienen de todo el proceso del PNUD y de las otras organizaciones internacionales. Entonces, una forma de empezar a buscar es ponerse al día, estudiar bien quiénes están trabajando en esos temas. Esta presentación, si veo que algunos están tomando notas, la vamos a disponer, ¿verdad? O sea, toda la presentación de PowerPoint, entonces no será disponible a todos ustedes. Pero entonces, eso ha sido una muy importante fuente de recursos históricamente para actividades de carácter social, económico y de investigación en esos temas históricamente. Sin embargo, estamos, como dijo Marco, estamos en un momento con bastante complejidad en el financiamiento público y el acceso a fuentes internacionales. Es importante poner esto en contexto de los flujos actuales. En este momento, esos son cifras de la OECD, la Organization for Economic Cooperation and Development, en 2017. Pueden ver aquí que los flujos de los recipientes nacionales en América Latina, Ecuador es el número 10, no es el número 1, afortunadamente no es el número 26, porque hay muchos más países en la región, pero realmente el flujo de esos fondos no está no está creciendo, y en ese momento el Ecuador no es una alta prioridad para la cooperación internacional pública en ese momento, y eso puede ser un baño de agua fría, pero así es. Entonces hay que reconocer que lo importante es ver todas sus posibles fuentes y saber y desarrollar estrategias que reflejan la realidad en ese momento. Vamos un poco por las fuentes empresariales, que en mi experiencia es una categoría de fuente que está en gran crecimiento en la región en los últimos años. Sus características representan prioridades empresariales relacionadas con su quehacer y o sus mercados claves. Eso no es gran sorpresa, ¿verdad? Es probable que esas fuentes no tendrán conocimiento de o interés en procesos de investigación social. Eso no es su quehacer, no, it's not their business. Pero la cuestión de responsabilidad empresarial es una preocupación creciente entre los mejores y muchos de los más grandes, y presenta, por lo tanto, una oportunidad para el investigador social de ver cuáles son los traslapes entre esas preocupaciones de responsabilidad social y los intereses de investigación e incidencia o vinculación social que tienen una organización con Flaxo. Buscan relaciones con una organización donataria o receptor de sus fondos buscan en muchos casos oportunidades que en ese, para que en esa relación haya una participación de su personal, de sus empleados en la actividad. También no solamente son capaces de donar dinero, sino es mucho más fácil con muchos de ellos de pedir una colaboración de un aporte de en especie. Y Jorge puede hablar quizás más tarde sobre una actividad que está realizando ahora con una organización privada, que una empresarial, que está ofreciendo un recurso muy importante de datos, de su base de datos. Suelen tener requisitos burocráticos mucho menos onerosos. Y es importante saber que, porque es una clave, una indicadora de la mentalidad del donante empresarial, que muchos de sus recursos, sus presupuestos para donaciones, vienen de sus presupuestos de mercadeo. No vienen necesariamente de un fondo establecido para la investigación social, sino vienen de un presupuesto de mercadeo que busca usar para pulir o mejorar su imagen en su mercado, en la comunidad que está tratando de influenciar empresariamente. Pero hay otro animal en este ecosistema que se llama la Fundación Empresarial, que es un organismo que está creciendo rápidamente. Esta hoja viene de la página web de Red de América, que es una asociación de fundaciones empresariales en América Latina y el Caribe. Ahora fue establecido hace 17 años con la Fundación Interamericana, con la cual yo trabajé, y 6 miembros iniciales de fundaciones empresariales. Ahora son 80 fundaciones empresariales en 13 países en la región. ¿Y qué es una fundación empresarial? Es una fundación establecida, una entidad sin fines de lucro, establecido por una empresa que maneja recursos donados por la empresa y invierte en actividades sociales, incluyendo la investigación social. Entonces, eso es un mecanismo que ahora está en proceso de crecimiento muy rápido en la región. Y en Ecuador son 5 miembros de la Red de América que ya existen. Yo no conozco al fondo su trabajo o sus prioridades, pero es una fuente que no hay de descuidar. Okay. Fuentes privadas. En mi país, los Estados Unidos, la gran mayoría del financiamiento que viene para organizaciones sin fines de lucro viene de individuos, de familias e individuos que escriben sus cheques anuales. ¿Por qué? Porque tienen interés en la visión social, en la misión de las organizaciones, y también porque reciben beneficios de reducción de la carga tributaria. Pero es una fuente súper importante. Entonces, y crecientemente estamos, o sea, la Fundación Interamericana, con la cual yo trabajé y de la cual yo me jubilé hace 13 meses, está investigando la posibilidad de ir ampliando este mecanismo a través de varios mecanismos institucionales. Pero es para mí una etapa difícil de iniciar, pero una etapa con gran potencial en cualquier país, empezar a establecer esas relaciones. Muchos de ustedes ya conocen familias e individuos que son generosos y invierten, pero requiere una cultivación de relaciones de confianza, que no es una cosa que se hace de la noche para la mañana. Probablemente no tendrán conocimiento o interés en procesos de investigación social. Hay que buscar cuáles son las cosas que sí les interesa, para las cuales podría ser útil y relevante una investigación social. Pero pueden tener requisitos burocráticos menos onerosos, pero algunos sí pueden ser muy, muy onerosos. A mí me ha tocado negociar con Carlos Slim una donación grande para el Fondo Mundial para la Naturaleza. Eso sí fue oneroso y difícil burocráticamente. Pero otros tampoco, no tan difíciles. Pero ese es otro tema muy detallado al cual podríamos conversar. Ustedes, una buena parte de la inversión que ustedes conocerán de fuentes privadas aquí en la región son de las fundaciones privadas, que tienen de cierto sentido los mismos orígenes de las fuentes individuales, o sea, existen porque hay reglas en los países anfitriones de estas fundaciones, mayormente reglamentos tributarios que permiten evasión de impuestos, para decirlo en palabras muy claras, por donar a sus fundaciones. Pueden ser muy, y terminando esta presentación voy a darles listas de algunas de estas y podemos hablar de ejemplos específicos. Pueden ser muy independientes o estrechamente controlados por sus fundadores. Yo trabajé varios años con la Fundación Ford, que fue establecida por Henry Ford. Y durante los primeros 20 años de la historia de la Fundación Ford, la familia Ford controló la junta directiva y controló el programa. Paulatinamente se iba independizando, nombrando miembros de la junta directiva que no eran tan estrechamente relacionados con la familia, hasta que en los años 60 la familia se divorció de la fundación diciendo que era que estaba mordiendo la mano del capitalismo que le dio luz. Y es cierto que se va independizando en muchos casos. Entonces, si se ve las grandes fundaciones norteamericanas, mayormente tienen orígenes muy distintos a los valores presentes en su programa hoy día. Sus prioridades pueden cambiar caprichosa y frecuentemente porque depende de los valores y las prioridades de sus entes directivas y o de sus familias fundadores. La próxima es un punto muy importante porque trabajan muchos aquí en la región y absolutamente necesitan apoyo de expertos y socios locales. Cuando yo vine aquí a la región con la Fundación Ford en 85, tenía a mi cargo un portafolio de apoyo a investigación en la economía internacional. Yo había estudiado algo de eso, pero no conocía el medio aquí de la comunidad de investigadores o de organizaciones interesadas. Entonces, los mejores de las fundaciones necesitan su personal, que muchas veces son extranjeros, necesitan relaciones de apoyo de ustedes, los expertos en comprender y interpretar sus realidades locales. Entonces, es importante saber esto porque están buscando en realidad sociedades y relaciones con instituciones que de simbióticos, de mutuo apoyo. Buscan socios que pueden facilitar su trabajo, que pueden interpretar, ayudarles a interpretar la realidad local, a interpretar el ecosistema de actores de investigación en campo X en Ecuador y la región andina. Sin eso no pueden tener éxito. Entonces, ustedes tienen algo muy importante que ofrecerles. Sus requisitos burocráticos son muy variables, algunos son muy difíciles, algunos son muy, muy fáciles de negociar. Mayormente operan por medio de intermediarios. La gran mayoría del dinero de fundaciones norteamericanas, hablando de datos de la Foundation Center en Washington, D.C., la mayoría de sus fondos vienen a través de socios académicos o ONGs que tienen relación con socios académicos o ONGs en la región. Entonces, la donación podría ser a una organización estadounidense, pero con el propósito de compartir esos fondos con una organización ecuatoriana con un propósito definido. Y también existen mayormente, por la razón indicada antes, fondos y otros recursos de contrapartida que demuestra el compromiso del socio local a la continuidad de su actividad. Entonces, eso va más o menos en esa dirección. Ven que escasamente, son muy pocos los fondos que dan directamente para un apoyo institucional, un general support, para que sean invertidos por el donatario por los temas o los prioridades que les de mayor interés para ellos, sino son mayormente para program support, o sea, apoyo a propósitos específicos para apoyar a la investigación en estudios étnicos, porque es un campo de interés para ellos, o la investigación en la conservación del medio ambiente, o la investigación en estudios de género. Entonces, ellos definen apoyo para un programa, un conjunto de proyectos, y no programas de apoyo en general a la institución. También apoyan a investigación directamente, pero mayormente en el contexto de este apoyo para programas definidos por prioridades temáticas o de poblaciones meta. Okay. Otras fuentes privadas, y eso podría ser en muchos países, y creo que en sobre todo en el campo de medio ambiente en Ecuador, es el caso que una buena parte de los fondos que vienen del exterior al país vienen no a través de donaciones directas de fundaciones o organizaciones internacionales públicas, sino a través de las ONGs y los bingos, los big international NGOs, las grandes ONGs que tienen sus programas en el país y que tienen la capacidad en los países de origen de los fondos, tienen la capacidad de recaudar fondos para propósitos en Ecuador o en Perú o en Brasil y canalizarlos a través de las ONGs. Yo trabajé muchos años con The Nature Conservancy, que tiene como 200 personas trabajando a tiempo completo en la recaudación de fondos para su programa internacional, y otros 500 trabajando en la recaudación de fondos para su programa nacional en los Estados Unidos. Entonces, ellos tienen son una posible fuente de mucha importancia, una posible fuente de sociedades y colaboraciones de mucha importancia, porque tienen esa capacidad que es más difícil de hacer desde acá, de accesar a esas fuentes y comunidades de posible financiamiento y colaboración que comparten un interés en temas específicos, como puede ser medio ambiente, o salud, o pobreza, o derechos humanos, o programas culturales. Sus prioridades pueden cambiar frecuentemente, pero la verdad es que son menos frecuentes los cambios, porque cada ONG nace de una misión establecida de trabajo en el medio ambiente o de trabajo en cuestiones de género. Entonces ya tienen como parte de su ADN su orientación temática más estable. Ellos, igual que las fundaciones, necesitan acceso a conocimiento y experiencia legal local. Cuando yo me fui en 97 a Brasil como director del programa de The Nature Conservancy en Brasil, era imposible pensar en un programa exitoso sin contar con sociedades y colaboraciones muy estrechas con organizaciones de la conservación brasileras. Entonces, son el medio de colaboración y son, por lo tanto, los receptores de una buena parte de la inversión que hace The Nature Conservancy o el Fondo Mundial en los países de América Latina. Y también, como dije antes, tienen la capacidad de ser socios buenos porque tienen ya establecidos en sus propios países los mecanismos de recaudación para poder canalizarlos al sur. También, mayormente, aunque varía mucho, existen esos fondos y recursos de contrapartida por las mismas razones mencionadas antes. Y luego, yo creo que, sobre todo en este contexto de hablar con una institución académica tan distinguida como Flaxo, es bueno estar aquí de nuevo en Flaxo. La última vez que estuve en Flaxo, Ecuador, yo creo que fue hace 30 años con la Fundación Ford. Entonces, me da mucho gusto estar aquí. Pero relaciones con instituciones académicas, ya lo hacen ustedes en muchos casos, pero relaciones de colaboración sostenida y amplias pueden ser también una fuente muy importante de financiamiento y de apoyo para lo que ustedes buscan hacer. Porque por muchas investigaciones multidisciplinarias, tanto de ustedes como de la Universidad de California o donde sea, requieren recursos humanos de múltiples instituciones. No se puede realizar sin esa colaboración multidisciplinaria y multiinstitucional. Son colaboraciones win-win, gana-gana, fortalecen a todos los participantes en todas las instituciones participantes de diversas maneras, o sea, en la profundización del conocimiento que tiene la facultad y de los estudiantes, la oportunidad de ir más allá de su propio contexto. Las universidades en otros países necesitan socios en la región, tanto para la investigación como para la docencia. Tienen programas muy grandes, y ustedes conocerán muchos de esos, de intercambio tanto de estudiantes como de facultad, y les sirve una relación estable. Ellos también, igual a los bingos y las ONGs, tienen acceso a una mayor diversidad de fuentes de recursos que pueden ser compartidos con sus socios en otros países. Y también una de las cosas que surgió varias veces, pasé la última semana en Cuenca con la Universidad de Cuenca y socios de Caledos, uno de los temas que surgió muchas veces es que no han de reservar de limitar su pensamiento sobre esta colaboración interuniversitaria con universidades en el norte. Muchas organizaciones latinoamericanas ya tienen experiencia muy relevante. Estuvimos hablando de posibles parcerías o parcerías brasileiras, sociedades, colaboraciones con el TEC de Monterrey, el Colegio de México, la UNAM, otras entidades que ya han pasado por algunos de los mismos desafíos y retos que ustedes tienen aquí como institución académica ecuatoriana. Y otros donantes, las fundaciones y las multilaterales, las públicas, valorizan y están dispuestos en muchos casos de apoyar esas colaboraciones interuniversitarias. O sea, tener una buena negociación y una buena posibilidad de una relación con otra universidad puede ser una gran ventaja en sus establecimientos de relaciones con fuentes, con otro tipo de fuentes no académicas. Y tienen ustedes esos grandes colaboradores como es la LASA, por ejemplo, la Latin American Studies Association, y hay también asociaciones regionales en los Estados Unidos, como la Association of Colleges of the Midwest, que son asociaciones de universidades y públicas y privadas en regiones del país que por sí mismo buscan ese tipo de relacionamiento. Entonces hay una riqueza de posibles relaciones. Entonces, aquí he hablado de varios de esos subsectores, pero todos tienen algunas cosas en común. Primero, que ninguno de ellos que yo conozco ofrece, está dispuesto, está organizado para ofrecer fondos para la investigación en general. Todos tienen sus prioridades, entonces van a estar haciendo sus inversiones en relación con esas prioridades, o temáticas, o geográficas, o relación con poblaciones específicas, como por ejemplo la mujer, o poblaciones indígenas, poblaciones LGBTQ, gente de con desabilidades. Entonces todos tienen sus metas y hay que conocerlos. Todos necesitan una colaboración con expertos como ustedes. O sea, no pueden hacer lo que sus juntas directivas y sus fuentes de financiamiento les exige sin tener relaciones con expertos. Entonces, si ustedes tienen una oferta de una expertise, de unas capacidades que son importantes para ellos, todos buscan a socios que faciliten su trabajo. El trabajo de un donante, de un representante de una fundación como la Ford o la Interamericana, consiste en conocer el medio, conocer el entorno en el cual tiene responsabilidad de hacer financiamientos y recibir un montón de propuestas. En la Fundación Interamericana, si financian a 120 proyectos nuevos por año en toda la región, reciben 1.500 a 2.000 propuestas por año. Entonces, la propuesta tiene que ser muy competitiva y tiene que ser fácil de procesar. Entonces, es importante hacer lo que se puede, y vamos a hablar más de eso enseguida, hacer lo que se puede para facilitar su procesamiento de su propia idea, para hacerlo inteligible, entendible en el contexto del donante. Y es importante, por lo tanto, es importante investigar ustedes antes de entrar en contacto con los donantes. Toda su historia, su cultura, su razón de ser, sus prioridades, ¿Quiénes son los proyectos, cuáles son los proyectos actuales en su país que están recibiendo financiamiento? Si ustedes conocen a esos, pueden conversar con esos receptores, esos donatarios, y tener una apreciación, una comprensión más a fondo de cómo funciona este donante. Sus reglas y procedimientos, y sobre todo sus seres humanos, porque cada vez, a fin de cuentas, cada organización es una organización, pero está representado aquí en Ecuador, o en Brasil, o en Colombia, por seres humanos que llegan y que necesitan el apoyo de socios locales, y necesitan relaciones personales de colaboración y de amistad para hacerlo. Y todos van a tener evidencia de su compromiso, los famosos fondos de contrapartida, o evidencia de su compromiso de comprometer recursos en especie o efectivos que demuestre que su institución está comprometido con la tarea de la colaboración. Ahora, les voy a presentar una filmina que refleja una conversación que se está dando en muchas de las conversaciones entre donantes de la investigación misma. O sea, muchas de esas organizaciones, como dije, viven porque tienen una prioridad o temática, puede ser el medio ambiente, puede ser la pobreza, puede ser los derechos humanos, tienen sus prioridades programáticas. Y la investigación es una tarea, es una manera, una actividad súper importante para atender a esas prioridades programáticas. Pero están preguntando, y con razón creo yo, si la investigación social y económico es una industria extractiva. ¿Qué es una industria extractiva? Es una actividad que va a un lugar, que extrae algo de valor, conocimiento, datos, oro, plata, lo que sea, que lo extrae, lo lleva a otra parte para el beneficio de alguien. Pero es una industria extractiva en la medida en que extrae y no devuelve, o no devuelve adecuadamente algunos de los resultados de la actividad. Entonces, en ese sentido, hay un discurso entre donantes que dice, cui bono, ¿quién beneficia de la investigación? ¿Cuál es el plan de la organización investigadora de involucrar a los actores objetos de la investigación en la actividad? ¿Quién define el problema? ¿Quién diseñó el plan de investigación? ¿Quién lo maneja? ¿Quién aprueba? ¿Quién tiene posesión? ¿Quién recauda la información y quién maneja? ¿Quién controla la información recaudada? Y sobre todo, ¿cuál es su plan como investigadores de devolver a la comunidad los nuevos conocimientos generados por su actividad de investigación, o a la comunidad investigada, o otros actores o consumidores importantes que no son del mismo equipo de investigación, la misma organización de investigación? ¿Y en cuáles formatos? Si es un libro de tesis y de análisis que se desarrolla y eso se devuelve a una comunidad de escasos recursos, son capaces, es un formato útil para ellos aprovechar y utilizar esta información. ¿Cuáles son sus planes de asegurar que su comunidad, que la comunidad que ha sido investigado, que ha por lo tanto ha invertido sus propios recursos, se hacen vulnerables, objetos de investigación? ¿Cuál es su plan de devolver a esta comunidad algo de valor que mejora sus capacidades de ser dueños de su propio futuro, de tener cierta agencia en su propio futuro? Lo menciono porque es un tema que nosotros en la Fundación Interamericana y en la Fundación Ford, cuando financiamos los proyectos, que conversamos. Y entonces ha de tener preguntas o respuestas ya consideradas. Entonces, ahora vamos un poco al práctico, que es algo de resumen de lo que ya hemos hablado. Primeros pasos, se busca meterse en este ecosistema tan competitivo de fuentes de financiamiento tan diversos. Los primeros pasos son conocer el ecosistema, cuáles son los organismos, las instituciones colaboradoras más probables, conociendo sus prioridades, cuáles son las que mayor área, superficie de traslape de coincidencia de intereses tienen con su organización. ¿Quiénes son sus otros socios? ¿Qué pueden aprender ustedes de conversaciones con sus otros socios de la Fundación X en Quito? ¿Y cuáles son sus prioridades y proyectos? Porque es la demostración más clara que uno puede tener de cuáles son sus valores y cuáles son las probabilidades de una relación futura. Luego hay que diseñar una estrategia de acercamiento, que no es sencillamente redactar una propuesta, sino pensar cómo vamos a desarrollar una relación con esta organización, porque eso es lo que se requiere para una relación de calidad y de sostenibilidad. Hay que saber quiénes son los que toman las decisiones en esta organización. ¿Quiénes de los que ustedes conocen en su medio conocen a esos tomadores de decisión? ¿Quién les puede ayudar a establecer un contacto fructífero con el tomador de decisión? ¿Y cuáles son sus objetivos de negociación? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Hay que tener muy claro desde el inicio hasta dónde están dispuestos a negociar la relación. Y preparar su caso. Preparar una propuesta de valor, y tenemos una femina ahora enseguida de eso, pero básicamente preparar una exposición de qué es lo que ustedes ofrecen a la colaboración, cuál es el valor que ustedes presentan, cómo se puede comunicar su propósito en los formatos y el lenguaje que son más entendibles y también fructíferos para la negociación, y cómo puedo demostrar no solamente en la propuesta, sino en sus relaciones con el entorno, una conexión con las prioridades que el donante busca hacer. No estoy diciendo que hay que cambiar todas sus prioridades para reflejar las prioridades de un donante, de eso no se habla, sino buscar la coincidencia y las posibilidades de una relación simbiótico con el donante. La propuesta de valor, de eso hablé hace un minuto. Una propuesta de valor es una respuesta a esas preguntas. Nuestro proyecto responde a sus prioridades, los prioridades de la Fundación X. ¿Por qué? Y decirles por qué. Una relación con nosotros sería útil para el donante. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos un papel de convocación o de un papel importante en el entorno de interés y podemos ayudarles a establecer una relación con el entorno. ¿Cuáles son los valores de su relación para el donante? Tenemos la capacidad de producir lo pactado. ¿Por qué podemos hacerlo o sabemos cómo? Y explicar por qué. Nuestros otros colaboradores, y mencionarlos, pueden constar nuestro valor como socio, y nosotros jugamos un papel importante en el entorno, en nuestro sistema de investigación sobre estudios étnicos, por ejemplo. De estas maneras, nosotros convocamos la conferencia anual de los investigadores en ESET, tenemos relación con los 10 instituciones principales de investigación. Explicar la propuesta de valor. Ahora volvemos una vez más a ver esas características de los ecosistemas que hablamos al inicio. No los voy a repetir, pero los pongo aquí un segundo, porque de eso surge una posible estrategia de acercamiento a donantes, conociendo que los ecosistemas, o sean naturales o institucionales o políticos, obedecen de ciertas tienen ciertas características. Entonces, la estrategia es una estrategia evolutiva de adaptación proactiva a los pájaros, ¿cómo se llaman? Los pinzones de Darwin en los Galápagos, evolucionaron a lo largo de milenios, de millones de años de evolución pasiva. O sea, no inventaron su evolución, sino fue lo que pudieron adaptar por varias razones. Pero nosotros somos capaces institucionalmente de proactivamente organizar una evolución adaptiva en el, a lo largo de un año o de 3 años o 5 años, pensando en cómo nos podemos adaptar a nuestro ecosistema. Entonces, la estrategia podría, por ejemplo, consistir en encontrar un tema o problema importante para un socio potencial. Ya de eso hablamos en la otra webinar. Conocer al socio, sus intereses, sus recursos, sus valores. Y luego viene la parte creativa de imaginar las relaciones simbióticas. Veo que ustedes, la Fundación CSMART, están muy interesados en hablar de la colaboración de comunidades en fundaciones comunitarias. Nosotros estamos trabajando ese tema. Si trabajaríamos juntos, entonces los dos beneficiaríamos, ¿okay? Pensar en esta relación simbiótica y luego crearlo, proponerlo. El resultado es una investigación útil con socios que no solamente son donantes, sino son socios y clientes, porque ustedes les están ofreciendo algo de valor que está en su capacidad de hacerlo por los recursos y el conocimiento que tienen, y está también consistente con sus valores y sus prioridades institucionales. Otra vez, no estoy hablando de cambiar sus prioridades institucionales, porque eso, porque creo en la importancia de una soberanía sobre el temático que ustedes desarrollan, pero siendo un poco flexible y buscando esas simbiosis, se puede hacer mucho más. Y voy a hablar ahora, a pedirle ahora a Jorge, porque hemos trabajado conjuntamente un ejemplo de esta estrategia.
Buenas tardes. Bueno, yo soy Jorge Núñez de Caleidos. Les cuento un poco, el Centro de Etnografía Interdisciplinaria fue creado en abril del 2018 por la Universidad de Cuenca con el apoyo de Flaxo. Y básicamente lo que hacen las universidades es financian al personal básico, y de ahí fondos extramurales son los que financian el resto de profesores e investigadores. Y entonces ustedes tienen 3 personas financiadas por universidades, 15 personas trabajando en proyectos, y si suben los profesores de planta que están asociados desde la Universidad de Cuenca, sube como a 22 personas. Ahora, con Steve hemos venido trabajando cuál es el modelo de financiamiento sustentable para un centro de esta naturaleza. Y lo primero que hicimos fue dividir. O sea, Caleidos en este momento tiene fondos nacionales con una beca inédita, fondos internacionales académicos a través de la Universidad de California, que vienen desde la National Science Foundation, y de ahí queríamos diseñar una estrategia de cooperación internacional. Y una de las cosas que básicamente el ejemplo lo que va a hacer es repasar con un caso práctico lo que hicimos. Es, nosotros teníamos 2 intereses muy puntuales. Nos interesaba estudiar cómo el incremento del tráfico de drogas por el mar en los últimos 10 años hacia Centroamérica y Estados Unidos había permitido la reconstitución de especies marinas y corales en Manabí y Esmeraldas. Esa era una de las cosas que queríamos saber. La segunda cosa que queríamos saber es cómo estaba operando el lavado de dinero en ecosistemas de selva o naturales y en ciudades. Y en ciudades básicamente nos interesaba saber cómo la industria inmobiliaria permitía comparativamente lavar dinero en Manta, Quito, Guayaquil y Cuenca y encontrar patrones. Entonces empezamos a trabajar con Steve y esos intereses, ¿a quién le pueden interesar? Dijimos, ok, es Open Society. Y lo primero que teníamos que hacer, esta es una fundación creada por un banquero que es famoso por 2 cosas. Básicamente quebró al Banco Central de Inglaterra en los 90 y creó un fondo de $32 billones para investigación y la Universidad Central Europea, ¿no?, que es George Soros. Entonces, habíamos leído, sabíamos cuál era la literatura sobre drogas. Ellos tienen un fuerte programa de drogas en la región sobre reforma de la política de drogas. Yo los conocía por mi primera investigación en cárceles. Entonces, teníamos un estado de la cuestión más o menos claro. Sabíamos cómo funcionaba por dentro de la institución, que estaba en departamentos. Y la primera cosa es decidir cómo nos vamos a acercar. Y entonces, ahí conversamos varias semanas sobre esto. Creo que 2 cosas importantes es cómo te acercas a tocar la puerta y cómo escribes tu carta, Yo recuerdo que la primera vez que le mandamos la carta a Steve, él regresó con el 75% de la carta en rojo, diciendo esto es jerga, esto no es importante, irrelevante, digamos, cosas, porque es todo un lenguaje que uno debe aprender, y por lo general uno escribe como si estuviera aplicando a una beca de antropología, y ahí es otro lenguaje. Y la segunda cosa es quién hace el primer contacto. Entonces, en este caso fue Steve quien hizo el contacto con una de las personas que estaba en la jerarquía, digamos, en la parte alta. Y una de las cosas que sí sabíamos es que esa carta iba a empezar a bajar. Y cuando las cartas bajan, en lugar de subir, la mala onda de la gente aumenta, porque sienten que hay imposiciones. Entonces sabíamos que la carta debía ser muy tranquila en el sentido de no molestar a gente diciendo estos arrogantes que vienen. Entonces, en eso también el lenguaje y el tono debe ser importante. Una vez que la carta llegó a manos de las personas que tenía que llegar, tuvimos una primera reunión en Quito, donde nos conocimos, nos acercamos, y la primera tarea que nos mandaron fue: estos son nuestros socios locales en Ecuador, estos son nuestros socios internacionales en la región. Sería bueno que se pongan en contacto. Y nos pusimos en contacto, la una es Red Coral, de la que somos parte ahora, y la otra era Parametría, que había venido trabajando sobre todo con gente del ex CONCEP. Y la idea es cómo pueden colaborar, digamos, esa era una de las grandes pruebas. ¿Está esta organización en capacidad de colaborar y trabajar con cierta camaradería? Una de las cosas que más les preocupan, no solo a la Open Society, pero a muchas fundaciones privadas, es las riñas locales. Cómo no meterse, cómo no terminar siendo afectados, cómo sus productos. Entonces, una de las cosas que hicimos fue trabajar con ellos. Y nosotros seguimos en el proceso de negociación, ya van 8 meses. Nos han dicho cómo podrían hacerlo a través de programas, pero también nos dijeron, ok, sus investigaciones son interesantes, pero nuestra agenda no va por ahí. Estamos dispuestos a conversar sobre esos intereses, pero nuestra agenda está en regulación de drogas. Y en este momento, por ejemplo, el Estado ecuatoriano, digamos, en el Parlamento se está discutiendo la ley de regularización del cannabis, y las farmacéuticas del país han estado cabildeando para que solo sea importado y sean ellas las que importan. Entonces, lo que nos dijeron es, ustedes pueden reaccionar a este problema, tienen capacidades de investigar esto, y nuestro interés es que básicamente no pase lo que está pasando en Estados Unidos, que el 80% de los negocios de cannabis pertenecen a hombres y el 83% a hombres blancos. Es básicamente cómo las comunidades que han sido afectadas por la criminalización pueden ahora aprovechar de la industria. Eso es lo que quieren hacer ellos. Y ahí empezamos a establecer relaciones, y hubo dos cosas que se pudieron hacer con este tema que no era nuestro, pero que nos adaptamos. Una, empezamos a hablar con los bioquímicos de la U Cuenca para tener un laboratorio de investigación sobre usos recreacionales del cannabis, ¿no? Y sobre usos recreacionales dijimos, ok, si ya vamos a hacer cannabis, ¿por qué no coca y amapola? ¿No? Si ya la universidad nos va a dar esos permisos, podemos aprovechar. Y la gente se emocionó. ¿No? Y la otra cosa que nos pidieron es, por ejemplo, querían femicidios, ¿no? Y querían asesinatos. Y a veces, una de las cosas que más importante en este año he aprendido es cómo puedes redireccionar a la gente a otras cosas. Le dijimos, por ejemplo, a nosotros en femicidios y mapas de femicidios, que es algo que quieren hacer, les recomendamos que se acerquen a el colectivo de Geografía Crítica, que está haciendo un trabajo increíble, que nos gusta mucho, les mostramos. Dijimos, estas son las personas con las que deberían hablar, nosotros podemos ponerles en contacto, pero nosotros no. ¿Para qué vamos a repetir los mapas? ¿Para qué vas a cooptar esos recursos y hacer unos mapas que estoy seguro saldrán peor? ¿No? Y la otra era, querían hacer homicidios, y ahí había pidlos en el Cuenca. Te estaba haciendo una investigación sobre eso, entonces también redireccionar los fondos creo que te muestra como una institución seria. Y qué más, no me acuerdo qué más había que contar de... Esa es nuestro... solo una cosa más. Nosotros todavía no recibimos nada de dinero de Open Society. Lo que sí recibimos es que a partir de un contacto de ellos aplicamos a un fondo sobre tráfico de animales silvestres que nunca se nos hubiera ocurrido, y que terminó haciéndolo un colega que estaba trabajando cambio climático, pero que había los recursos para eso, y una de las instituciones que nos introdujo nos dijo, pueden responder a esto, hay el dinero, lo podemos pasar. Entonces, a veces también solo de suerte salen investigaciones.
Creo que el valor para mí de este ejemplo de Kaleidos es que tienen sus prioridades institucionales, pero entrando en una conversación con un posible socio con capacidad de colaborar en formas significativas, entraron en una conversación y una negociación en el cual ambos cambiaron para el beneficio mutuo. Y creo que sí van a recibir fondos del Open Society. Pero no es de la noche para la mañana, hay que establecer la relación, ¿no? Y establecer su propuesta de valor, como mencionamos antes. Gracias, Jorge. Ya casi vamos al fin, pero no vale mucho establecer una relación de una sola vez, de una sola donación. Es importante lo que deberían de buscar, es establecer una sociedad, una colaboración con el donante que es capaz de rendir beneficios y de producir beneficios a lo largo de varios años. Y entonces hay varias formas de hacerlo. Eso lo voy a dejar así muy rápidamente. Primero, empieza con la relación humana, con el representante del interlocutor de la fundación, del donante. Un conocimiento de qué es lo que hacen ellos. Prestar atención a las reglas del juego. Muchas sociedades o colaboraciones terminan con la primera donación porque los socios no obedecieron a las reglas, que son ya en el convenio, no son nada ocultas. Ejecutar bien lo acordado, respetar escrupulosamente las reglas sobre el manejo financiero, probablemente les darán financiamiento para una actividad bien definida, no para las otras cosas que pueden ser de interés del donatario. Rendir cuentas e informes a tiempo y en el formato requerido, porque otra vez están hablando con seres humanos, representantes de esas fundaciones que tienen una carga de trabajo. Aunque suena ridículo, yo nunca he trabajado tan duro en mi vida como he tenido que trabajar cuando estaba regalando plata. Realmente porque tienen todos sus requisitos, entonces, en el sentido que ustedes pueden entregar todos sus informes y sus resultados de investigación en el formato que han acordado, en un formato que es útil, que presenta contenido útil e interesante y que enriquece, da chispa a la relación, como si fuera una relación matrimonial. Hay que siempre invertir en el interés mutuo, ¿verdad? No es una cosa que se puede tomar por hecho. Y ser generoso en su reconocimiento público del apoyo del donante, porque ellos también operan en el medio y quieren tener una buena imagen en el medio. Entonces, volviendo rápidamente a la taxonomía de Hunga, vamos a disponer esta familia, pero quisiera darles algunas impresiones de quiénes son, cuál es la diversidad de este, y eso, esta familia solo abarca una pequeñísima parte de los multilaterales y bilaterales, pero ustedes tendrán más capacidad de investigar muchos de esos desde acá, conociendo sus programas acá. Pero quisiera llamar atención a quizás unas cosas que no son tan obvios, que no es solamente el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos europeos, pero también hay Japón y China y otros están interesados en Ecuador por diversas razones, pero hay que conocer sus programas. Y por cosas pequeñas, muchas de las embajadas tienen fondos pequeños a discreción del embajador para un viaje a visitar una universidad, otras cosas que puede ser un paso importante a establecer la primera relación con ellos y también algo que sirve de financiar viajes, por ejemplo, pequeños proyectos que no tienen un costo de transacción tan alto como los grandes proyectos. Las fundaciones privadas son muchos, son, dependiendo del día que usted hace la investigación, son 90,000 fundaciones privadas en los Estados Unidos. Y quizás la cuarta parte de ellos tienen algunas actividades en el exterior. The Foundation Center tiene una base de datos explorable en línea que es súper útil, que puede explorar por tema, por país, por interés. y eso lo voy a dejar con ustedes. Y eso ni toca la gran comunidad de donantes de fundaciones privadas de Europa y de otras partes del mundo. Los bingos, los grandes ONGs internacionales también, no suelen hacer el mismo tipo de donación, pero suelen hacer convenios de investigación. O sea, si tienen un interés en apoyar al sector de atención a la pobreza de comunidades indígenas, tienen necesidad de los insumos de investigación que ustedes pueden proveer. Entonces, conozcan sus prioridades, sus programas y buscan relaciones con ellos. Y otra vez, hay muchos, tanto estadounidenses como europeos, y otra vez, la representación europea en esta lista está muy débil y les pido disculpas. Y las empresas de su país. Ustedes conocen mejor que yo cuáles son las empresas, tanto nacionales como multinacionales, activos en su país, cuáles son las áreas en las cuales trabajan, cuáles son sus productos, cuál es el traslape entre el producto que él produce y su necesidad de mejorar o de cultivar su imagen en la comunidad de su mercado y los temas de interés para ustedes. Y otra vez, las fundaciones empresariales aquí en Ecuador ya son 5 y están creciendo. ¿Cómo?
Y las alianzas,
exacto. Bueno, muchas gracias.